otro contacto telefónico.
Sí, el Colegio de Profesores, en conjunto con los presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes de la UCE y también de la Universidad de Santiago, convocaron una conferencia de prensa. Criticaron duramente la reforma educacional aprobada ayer en el Congreso y además aprovecharon de cuestionar al próximo ministro de Educación, a Gerardo Varela.
Tal cual, por lo mismo hemos tomado contacto para hablar justamente de este tema.
Con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores.
Tal cual, estamos con él. Mario, ¿cómo le va?
Muy bien, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, bueno, ¿qué le parece toda esta situación que está sucediendo justamente a raíz de una crítica bastante, bastante dura, ¿no?
Bueno, no sé si es una crítica dura. En nuestro diagnóstico, primero, usted ahí vi que hablaban sobre nuestra opinión de la reforma educacional, que supuestamente ayer se cerró con el último proyecto, y la verdad es que coincidíamos con los presidentes y la presidenta de la Federación de la Católica, la Chile y la USACH, que esta reforma fue una reforma que tuvo mucho más de publicitario que de real, en el sentido de que, si bien es cierto, produjo cierto ayuntamiento al modelo y moderó tal vez algunos de sus aspectos más brutales, del lucro y alguna otra cosa, no cambió el modelo en sí. Y eso no ocurrió ni en la reforma al sistema escolar con la nueva educación pública, la carrera docente, ni en la reforma al sistema universitario y tampoco en la reforma a la educación inicial. Entonces aquí hay una cosa más bien publicitaria de presentar una reforma con una gran transformación que no es tal, y en eso coincidimos tanto el Colegio de Profesores como estas tres federaciones estudiantiles, que por cierto son las tres federaciones más importantes del país, y en eso teníamos una misma opinión y una misma visión crítica. Por lo tanto, nosotros no sostenemos que en el próximo gobierno haya un legado que defender, como de alguna manera se ha señalado de los sectores de la nueva mayoría. Nosotros tenemos una visión mucho más crítica. Más que defender algo, lo que hemos dicho es que hay que mantener firme la lucha por una verdadera reforma educacional, que es lo que vamos a impulsar fuertemente, y para eso acordamos converger.
¿Qué es lo que no está, según lo que usted nos está diciendo? Porque ustedes están criticando el sentido, la profundidad de lo que ustedes demandaban. ¿Qué es lo que no está en la aprobación de este proyecto?
Bueno, le voy a poner un ejemplo en la nueva educación pública. Si bien es cierto, salen los alcaldes de la gestión, cosa que nosotros queríamos, pero cambia quien administra el modelo, pero va a seguir administrando el mismo modelo. El mismo modelo que pone a la educación pública en una lógica de mercado, en una lógica de competir por captar clientes, financiada vía voucher, que es esta subvención, que es una lógica absolutamente neoliberal de cómo financiar la educación pública, porque la pone en el mismo plano que el privado, y ciertamente que cambien los alcaldes de la gestión, cuando hay alcaldes desastrosos, puede aparecer publicitariamente llamativo y ya está positivo, pero quien llega, que son los servicios locales de educación, van a seguir administrando exactamente el mismo modelo que ha sido una puñalada para la educación pública, porque le ha puesto a una función que no le corresponde, que le da el mismo trato que al privado. En la carrera docente nosotros hemos sido críticos, a pesar de que subieron los sueldos en un promedio de 25%, la lógica que está en la base de la carrera docente es la lógica estandarizada, que supone que ser buen profesor es producir rendimiento en las pruebas, SIMSE y otras pruebas estandarizadas o la misma PSU. Y nosotros no compartimos esa lógica. Educar es algo mucho más completo, integral y rico que eso. Dentro de esa misma lógica está el tratamiento de los alumnos como si fueran un número, que tiene a los cuales hay que hacerlos producir rendimiento, y enseñar y los aprendizajes no se deben regir bajo esa lógica. Entonces nosotros estamos ahí haciendo un cuestionamiento de fondo, más allá de las platas, más allá de que pueda eventualmente subir el sueldo algunos colegas, y eso nos parece bien, pero nos hubiera gustado que subieran los sueldos, pero además se reforzara un verdadero rol docente, un verdadero rol de educadores y educadoras. Y en materia universitaria, los estudiantes fueron muy claros, y nosotros compartimos esa crítica, que lo que hay acá es una lógica de voucher aplicada a la educación en el caso de la gratuidad. Son las mismas becas que ofreció Piñera en su momento, y lo que ha demandado el movimiento estudiantil, y nosotros apoyamos esa demanda, es que la educación sea financiada como un derecho social, y no con una dádiva que se entrega a solo algunos sectores y no se establece como un derecho universal para todos. Pero además, incluso si el país definiera que no tiene recursos para darle gratuidad a todos, que esto no puede ser financiado o no puede generar un financiamiento al negocio privado. como es lo que ocurre hoy día, porque viene el Estado y le pasa la plata a las universidades de todo tipo, sin distinguir mayormente si son públicas o privadas, si tienen distintas finalidades, y le entrega el valor del arancel. Eso es casi idéntico a una beca, que es lo mismo que en su momento en su primer gobierno había ofrecido Piñera, y que los estudiantes y en general el movimiento social rechazó, porque lo que queremos no son becas, queremos que la educación sea un derecho y no una dádiva. Entonces, si usted comprende, y yo obviamente estoy siendo muy sintético en una entrevista tan rápida como sí. va a ser esta, no podemos estar conformes si entramos a analizar estructuralmente en qué ha consistido en lo real esta reforma más allá de lo publicitario.
Mario, usted hablaba del movimiento estudiantil, de las demandas que históricamente han tenido, bueno, desde por lo menos el año 2011, que fue cuando explotó el movimiento estudiantil, y me gustaría preguntarle por las principales figuras que impulsaron esta reforma y la aprobación también. Me refiero, por ejemplo, a la diputada Camila Vallejo. Hoy fue entrevistada en el programa Expreso Bio Bio muy temprano. Le preguntaban sobre las peticiones o principales demandas que van a tener los estudiantes durante este año, por ejemplo, y la disconformidad que puedan tener con su figura o con otras figuras del movimiento estudiantil del 2011 que ahora están aprobando este tipo de reformas.
Bueno, efectivamente Camila Vallejo jugó un papel muy relevante. Nadie puede desconocer lo que ella significó como su liderazgo estudiantil en el 2011. Pero después tuvo un comportamiento no del mismo modo, siendo ya parlamentaria. Su crítica más aguda y más de fondo y más estructural que tenía como dirigente se moderó mucho, tal vez excesivamente, en su rol de diputado. No así el caso de otros dirigentes, como Gabriel Boric o el mismo Giorgio Jackson, que mantuvieron una visión más crítica y apuntando hacia reformas más profundas. En el sentido, yo creo que hay una diferencia entre uno y otro. Y en el mismo diálogo nosotros teníamos mucha más receptividad en nuestras demandas docentes con Boric, por ejemplo, que lo que tuvimos con Camila Vallejo. Pero más allá de eso, frente al escenario que se viene, a mí me parece que ojalá en el Parlamento nosotros tengamos más receptividad que la que tuvimos en este periodo por parte de ella y otros parlamentarios de la nueva mayoría. Ojalá, porque frente a la amenaza real y el nombramiento del nuevo ministro muestra una amenaza real de que venga una aguda idea de privatización, de reponer el lucro o de darle a la educación tratamiento bien de consumo. Evidentemente nosotros vamos a tener que, frente a ese escenario, ojalá no se dé de ese modo, pero si se llega a dar, y dado el perfil del ministro, de ninguna manera es un escenario que donde estemos exagerando la apreciación de pensar que esa es una factibilidad real. Nos vamos a tener que defender y tal vez movilizar, y en ese sentido esperamos en el Parlamento tener acogida con nuestras posiciones más críticas a los intentos de más privatización o reponer el lucro, por ejemplo.
Sí, Mario, con lo que tú dices respecto de, por ejemplo, el nuevo ministro, donde además definitivamente no es un nombramiento que los deja tranquilos a ustedes, de hecho hablas de movilización ya en tu alocución, ¿crees que el camino se puede complicar aún más?
Bueno, hemos dicho en todos los tonos y lo dijimos hoy día, coincidíamos también con los dirigentes estudiantiles que ciertamente el nombramiento de este ministro nos deja a todos muy preocupados, pero también todos definimos que más allá de plantear nuestra preocupación y prepararnos para posibles escenarios, cosa que siempre un dirigente tiene que hacer, no vamos a actuar con prejuicio y vamos a ir a reunirnos con el ministro cuando corresponda. Nosotros como profesores lo tenemos definido, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a exponer nuestras posturas, esperamos ser escuchados, esperamos formar una mesa de negociación como se ha hecho con todos los ministerios antes, incluyendo también el primer gobierno Piñera, también con el ministro Lavín, el Colegio de Profesores tuvo mesa de negociación para los temas específicos nuestros, y nosotros tenemos disposición a dialogar y a ir a conversar con el ministro. Pero a su vez también decimos, con la misma franqueza con que el ministro hablaba en sus columnas de opinión, por ejemplo, nosotros con la misma franqueza vamos a plantear nuestras posturas. Y ojalá no haya mayor conflictividad y efectivamente se pueda llegar a entendimiento. Pero nosotros no va a haber entendimiento con nosotros si se quiere reponer el lucro, o si se quiere dar a la educación tratamiento de bien de consumo, o si se quiere retroceder en lo poco que se consiguió de gratuidad. Ciertamente nosotros ahí no va a haber posibilidad de entendimiento, pero si hay disposición de diálogo, y de apertura del ministro, ahí estaremos disponibles para conversar con él.
Muy bien, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, agradecemos la conversación. Y por cierto que este va a ser un tema que vamos a seguir discutiendo, sobre todo luego de la llegada de Gerardo Varela al ministro de Educación. Muchas gracias, Mario.
No, un agrado conversar con ustedes, que estén muy bien.
Te tengo que contar algo.